La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Danae Rivadeneira.
El presidente francés Emmanuel Macron recibió al príncipe saudí Mohammed bin Salman, al que la CIA responsabiliza por la muerte del periodista Jamal Khashoggi. Defensores de derechos humanos acusan una rehabilitación internacional de la figura del príncipe heredero. El presidente Pedro Castillo cumplió su primer año de mandato en Perú en medio de investigaciones por corrupción y de voces que piden su renuncia. En su tradicional discurso presidencial, Castillo dice que se someterá a la justicia. En Argentina, Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados, fue nombrado nuevo superministro de Economía con 3 despachos bajo su control. Gremios sindicales dicen que este nombramiento agravará la situación del país a mediano plazo. En Francia, el presidente Emmanuel Macron recibió al príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman, invitado a una cena de trabajo en el Palacio del Eliseo. Esta visita de bin Salman se produce después de su paso por Grecia y tras 4 años de haber permanecido en un ostracismo por los países occidentales tras el asesinato del periodista Jamal Khashoggi, del que se acusa al príncipe heredero. Sin embargo, en el contexto de la guerra en Ucrania, los países occidentales han dejado el tema de lado. ¿Por qué? Nos lo explica Aida Palau.
Muchas cosas han cambiado en los últimos tiempos. La crisis energética y alimentaria, derivada primero por la pandemia de COVID-19 y sobre todo ahora por la guerra en Ucrania, han provocado que los occidentales se acerquen a los países del Golfo como alternativa a los hidrocarburos rusos. Menos de 2 semanas después de la visita del estadounidense Joe Biden a Arabia Saudita y después de que el príncipe heredero saudita pasara por Grecia, ahora le toca el turno a Emmanuel Macron, que intentará convencer a Mohammed bin Salman de que abra el grifo del petróleo para hacer bajar los precios. Pero Arabia Saudita se ha mostrado hasta ahora reticente porque dice querer respetar los compromisos con la OPEP y además argumenta que está al máximo de sus capacidades. Según el analista Gabriel Ben Tasgal, experto en Medio Oriente, si Mohammed bin Salman decide aumentar la producción de petróleo, habrá contrapartidas.
Mohammed bin Salman no lo va a hacer gratis esto. ¿Qué exige a cambio? Bueno, exige, nosotros nos alineamos a la política occidental, pensará él, pero a cambio queremos algo especialmente claro para nosotros. Queremos que las sanciones contra Irán se mantengan y queremos que el pacto nuclear asegure que Irán no acceda a material nuclear.
El encuentro con Macron marca una nueva etapa del retorno a la escena internacional de bin Salman después del asesinato del periodista Jamal Khashoggi en el interior del consulado de Arabia Saudita en Estambul en 2018. Se acusa a las autoridades sauditas de estar detrás de este crimen, aunque Riad siempre lo ha negado. Varias ONGs han criticado mucho la actitud de Macron por haberlo recibido, pero desde la presidencia francesa, sin embargo, aseguran que no se dejará de lado el tema de los derechos humanos.
Gracias, Aida Palau. Vamos ahora a Estados Unidos, donde el presidente Joe Biden y su homólogo chino Xi Jinping acordaron preparar su primera cumbre presidencial desde que Biden asumió el cargo. Durante la conversación hablaron del valor de reunirse cara a cara y acordaron que sus equipos buscarán el momento apropiado para hacerlo. Los dos líderes, sin embargo, no mencionaron cambios en el tema de los aranceles impuestos por Estados Unidos a China. Seguimos en Estados Unidos, donde al menos 43 clínicas en 11 estados han dejado de practicar abortos desde la decisión de la Corte Suprema de no garantizar el acceso a la interrupción del embarazo. Un mes después de la histórica sentencia del 24 de junio, estos estados han prohibido total o parcialmente los abortos, como nos explica Aida Palau.
En algunos de esos estados, el aborto se prohibió por totalmente, sin excepción casi, y en algunos de esos estados pusieron en vigor una ley en donde el aborto se prohíbe a las 6 semanas de embarazo. Destaca mencionar que en los estados en que el aborto se prohibió por total, en el año 2020 se proveyeron 80.500 abortos, así que no hay cuestión de que hay una demanda, hay una necesidad para servicios de abortos en esos estados.
¿Y ahora qué van a hacer las mujeres que quieren abortar? ¿Se van a otros estados?
Para las personas que pueden juntar el dinero, que tienen los recursos, sí, viajar a otro estado. Para muchas personas que no van a poder hacer eso, tienen que o continuar el embarazo que no quieren o no pueden tener, o decidir obtener un aborto por su propia cuenta, por ejemplo, comprar pastillas de aborto en el internet y hacerlo en casa. Lo que no se sabe es el riesgo legal, porque aunque técnicamente autoinducir un aborto no es ilegal en la mayoría de los estados, cómo se implementa la ley y lo que es la ley son dos cosas diferentes, ¿verdad? Entonces, siempre hay la posibilidad de que experimenten hemorragia, otra complicación. Si se descubre que lo han hecho, si eso lo van a poner a riesgo a involucrarse con la policía, el sistema judicial.
Vamos ahora hacia Sudamérica. El presidente peruano, el izquierdista Pedro Castillo, cumple un año de mandato cercado por 5 investigaciones por presunta corrupción, un Congreso completamente dividido y voces que piden su renuncia. En su tradicional mensaje a la nación, defendió su gestión y se defendió de esas acusaciones, aludiendo a una campaña mediática y de sus opositores para destituirlo, opositores que no dudaron en interrumpir su discurso.
Este primer año he recibido una bofetada en una mejilla de aquellos que no aceptaron perder legítimamente en las elecciones presidenciales con el voto consciente del pueblo peruano. Pero en este segundo año no voy a poner la otra mejilla, sino extenderle la mano para trabajar juntos en beneficio del pueblo, a partir de los objetivos nacionales de desarrollo que espera nuestra patria en marco de la política nacional del gobierno presentado para el 2021-2026. Se ha ocultado lo que hemos hecho en estos 12 meses. Como hoy lo voy a pasar a demostrar.
Estas muestras de rechazo provocaron que el mandatario obviara una parte importante de su discurso de 86 páginas en el que hacía referencia a 2 de sus allegados y hoy prófugos de la justicia. Analistas políticos consideran que Castillo ha preferido acusar a la prensa de todos sus males en vez de responder de manera frontal las acusaciones. Análisis del discurso presidencial por Omar Aguapara, director de Ciencias Políticas de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.
Fuera de contexto, por el tenor, en un marco en el que el presidente, que es un presidente en funciones que tiene 5 investigaciones judiciales abiertas y en la que hay una poca autocrítica sobre los errores de gestión que probablemente lo han llevado un poco a esa situación, la corrupción, en alguna medida también un poco confrontacional en el sentido de que ha vuelto a usar el antagonismo con los medios de comunicación para justificar las críticas a su gobierno, ¿no? Cuando en realidad los medios de comunicación han ayudado en muchos casos en realidad a destapar los escándalos de corrupción y los problemas de gestión que ha habido en el gobierno hasta ahora. Y más allá de eso, es lo que normalmente se escucha en un discurso de 28 de julio en el Perú, de una lista de supuestos logros que el gobierno ha venido cometiendo en el último año de gestión y eventuales logros que se buscan alcanzar en los siguientes años, ¿no? Es un discurso largo, anodino por muchas partes y con poco que destacar, yo diría, en términos de logros alcanzados.
Era el análisis del discurso del presidente Castillo por Omar Aguapara, director de Ciencias Políticas de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. En Argentina, hace unos momentos, Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados, fue nombrado nuevo superministro de Economía con 3 despachos bajo su control en medio de una profunda crisis política y económica. Con su nombramiento se fusionarán los ministerios de Economía, el de Desarrollo Productivo y el de Agricultura, Ganadería y Pesca. Con la decisión de poner a Massa al frente de esos 3 ministerios, el Ejecutivo juega probablemente su última carta para relanzar un gobierno en caída libre y que, según todas las encuestas, perdería las elecciones de 2023. Argentina registra actualmente una de las tasas de inflación más altas del mundo, con un 36.2% para el primer semestre de este año, y la pobreza alcanza el 37% de la población. Y justamente en contra de la situación crítica que atraviesa el país y del reciente acuerdo con el FMI, miles de personas salieron a marchar en Buenos Aires. Para ellos, el nombramiento de Massa en el superministerio no va a resolver ningún problema, sino que agravaría la situación a mediano plazo. Así lo dice Vilma Ripoll, dirigente del Movimiento Socialista de los Trabajadores.
¿Dónde estuvo hasta ahora que no aplicó las virtudes que tiene? Si estaba dirigiendo la Cámara. Bueno, y lo otro es que él está visto como un hombre de los grandes grupos económicos, o sea, es una señal a los formadores de precios, a los bancos, a los grandes grupos económicos para decirles tranquilícense que acá viene Massa, que es el que les va a dar la tarea. No es, no tiene nada que ver con la respuesta a las necesidades de los trabajadores y a los sectores populares. Por lo tanto, eso va a provocar quizás al principio un poco de freno al aumento del dólar y los precios, pero va a traer seguro consecuencias entre los sueldos de los trabajadores, los conflictos que ya hay con los trabajadores del Estado, con los docentes, con los trabajadores de la salud. Entonces, bueno, creo que vamos a una situación muy, muy grave.
Reacciones de Vilma Ripoll, dirigente del Movimiento Socialista de los Trabajadores, al micro de RFI. La ONG Human Rights Watch denunció que la violencia que se vive en las cárceles de Ecuador es causada por las pandillas organizadas en estas prisiones y por el alto nivel de hacinamiento. Los enfrentamientos en los centros penitenciarios han cobrado ya la vida de 350 detenidos desde 2021. Tamara Tarasyuk Broner, directora interina para las Américas de Human Rights Watch, advierte que si el gobierno no reduce el hacinamiento ni recupera el control, es probable que estos horrorosos baños de sangre continúen. Escuchemos sus declaraciones al micro de Aida Palau.
La sobrepoblación y la falta de control estatal en las prisiones en Ecuador han contribuido a estos índices de violencia. Desde el 2021 hubo 7 masacres en centros penitenciarios ecuatorianos. Están controlados por bandas criminales que extorsionan a los presos para preservar su integridad y para tener acceso a artículos de primera necesidad. No hay un control estatal adecuado. De hecho, según Naciones Unidas, hacen falta 2.500 guardias carcelarios más de los que hay en el país, que además tienen formación deficiente. Y lo que hay es un hacinamiento brutal en las cárceles que contribuye a condiciones que propician la violencia en las cárceles.
La policía colombiana dijo tener evidencia de que un grupo armado al mando del antiguo guerrillero John Mechas y que se oculta en Venezuela ofreció una millonaria recompensa para atentar contra el presidente colombiano Iván Duque o su ministro de Defensa. Sobre Venezuela y Colombia también, estos países anunciaron que restablecerán sus relaciones diplomáticas a nivel de embajadores a partir del 7 de agosto, cuando asuma el presidente izquierdista colombiano Gustavo Petro. Y con esta información ponemos punto final a nuestro noticiero en Radio Francia Internacional. No olviden que pueden seguirnos también en rfimundo.com y en nuestra página de Facebook RFI en Español.
Radio Francia Internacional, redifusiones de verano.
Salud y bienestar. Un programa de RFI.
Hablamos esta semana en nuestro espacio de salud de un síndrome poco conocido, pero que puede afectar hasta casi el 1% de los menores de 18 años. Se trata del síndrome de Tourette, que se caracteriza por diversos tics, motores y vocales. Ivonne Sánchez conversó con un experto en ese trastorno neuropsiquiátrico que puede aparecer a muy temprana edad.
El síndrome de Tourette es un trastorno neurológico que aparece en la infancia o adolescencia. La persona hace movimientos o sonidos rápidos y repetitivos que no puede controlar. Los tics motores suelen ser el primer síntoma de este trastorno, sobre todo en las áreas de la cara, cuello y hombros. Los tics vocales o fónicos pueden ser ruiditos, repetir palabras o incluso decir malas palabras de manera compulsiva. Los tics empeoran entre los 10 y 14 años y a partir de los 16 tienden a mejorar. Este síndrome fue descrito por primera vez a fines del siglo XIX por el neurólogo francés Georges-Gilles de la Tourette y puede afectar hasta casi al 1% de la población menor de 18 años. El doctor Javier Pagona Barraga, neurólogo de la Unidad de Trastornos de Movimiento del Hospital de San Pau de Barcelona, nos habla más de este síndrome, que también está asociado con otros trastornos como la ansiedad, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad o el trastorno obsesivo compulsivo.
El síndrome de Tourette es una enfermedad que se desarrolla en la edad infantil o en la edad juvenil, pero que empieza antes de los 18 años y que se manifiesta sobre todo con tics, que pueden ser tics motores o tics fónicos, y que los tics son movimientos involuntarios, pues que el niño o el joven pues no puede evitar tenerlos.
Denos un poco más de detalle, ¿qué tipo de síntomas?
Entonces, los tics, básicamente los tics motores, son movimientos bruscos, rápidos e involuntarios que sobre todo afectan a la región de la cara. Por ejemplo, pues los niños o las niñas que tienen Tourette tienen tendencia a pestañear, a cerrar los ojos de manera lateral, o hacer movimientos con la boca, o también hacen movimientos bruscos con el cuello o con los hombros. Estos serían los tics motores más habituales. Y los tics fónicos o de sonido, ¿no? Tics con sonido más habituales, pues es pues la necesidad un poco irrefrenable de hacer ruidos como de sniffing, que se llama, como de sorber la nariz, o ruidos de carraspeo, como aclararse la garganta, o a veces incluso también pueden tener pues ruidos agudos, como por ejemplo hacer un gritito, hacer un hacer algún ruido, pues que querrían no hacerlo, pero tienen la necesidad de hacerlo. Y como un dato muy característico, pero que pasa pocas veces, entre el 10 o el 15% de los pacientes, lo que a veces les pasa es que tienen la necesidad de decir palabrotas, palabras malsonantes. Eso se llama coprolalia, se ha hecho muy famoso porque es muy llamativo, pero quiero recalcar que eso pasa solo en una minoría de los pacientes.
¿Y esto aparece en realidad en a qué edad?
Sobre todo la edad predominante que aparece es entre los 6 y los 8 años de edad, con lo cual los padres empiezan a ver que su hijo pues empieza a hacer estos movimientos involuntarios con músculos de la cara o empieza a emitir ruidos que no puede controlar, y eso es entre los 6 y los 8 años. No es una enfermedad asociada a estar nervioso, sino que es una enfermedad neurológica porque hay algunos circuitos cerebrales que están más activos de lo que toca.
De acuerdo, o sea, ahorita todavía no se sabe cuál es el origen, ¿verdad?
El origen se sabe que hay una base genética, tiene una cierta heredabilidad de padres a hijos. Se sabe qué zonas del cerebro son las que están demasiado activas, que es una parte de los ganglios basales. Lo que no se sabe, aunque tenga una base genética, no se sabe realmente el origen de la enfermedad, porque hay algunos niños que tienen tics y otros no.
¿Y cuál es la evolución?
La evolución es los tics tienden a mantenerse en el tiempo, y lo que es lo más característico del síndrome de Tourette es que los tics son cambiantes en el tiempo. Es decir, que un niño puede empezar con un tipo de tics, por ejemplo, girar mucho la cabeza o abrir la boca, y al cabo del tiempo esos tics se modifican, ya no tiene esos movimientos y a lo mejor empieza a levantar los hombros o mover la cabeza hacia atrás o hacia adelante o hacer más ruidos. El hecho de que los tics sean cambiantes y oscilantes en el tiempo es muy característico del Tourette. Aún así, empiezan, como hemos dicho, entre los 6 y los 8 años de edad, se mantienen relativamente estables, aunque sean cambiantes, estables en intensidad hasta los 11, 14 años de edad. En ese momento muchas veces hay un incremento en los tics, y luego ya hacia los 20, 25 años hay mucha gente que los tics tienden a ir a menos otra vez.
Ahora, ¿qué tan conocido es este síndrome?
Bueno, yo creo que el síndrome de Tourette es conocido por la parte visible que tiene, ¿no? Es conocido porque puedes ver tics en la calle, es conocido pues porque a veces hacen ruidos involuntarios, y bueno, yo creo que la gente conoce la palabra tic en general. Lo que no es tan conocido es que, más allá de los tics, para que una persona tenga síndrome de Tourette también tiene que tener otros síntomas que no son del movimiento, que no son los tics. Y quizá lo que no es tan conocido es que los niños de Tourette pues también pueden tener déficit de atención, pueden tener rasgos un poco obsesivo-compulsivos o pueden ser impulsivos. Es decir, que hay trastornos cognitivos y conductuales asociados.
De acuerdo, o sea que también se podrían presentar otros trastornos neuropsiquiátricos.
Eso mismo.
¿Cuál sería el diagnóstico? O sea, más bien, cuando los papás tienen sospechas, ¿cómo se puede diagnosticar?
El diagnóstico se basa en los síntomas. Entonces, cuando los papás tienen sospechas, han de ir a un neurólogo o a un psiquiatra infantil o a un neurólogo pediátrico, han de ir a un profesional. Y el diagnóstico de Tourette requiere de la presencia de tics motores y al menos un tic fónico. O sea, al haber uno o más tics del movimiento, generalmente esperamos que tengan más de un tic, tengan dos, tres o más tics del movimiento, y tengan al menos un tic fónico, tengan un ruido involuntario. Y lo que acaba de confirmar más el diagnóstico es que estos tics, como te he dicho, sean cambiantes en el tiempo. Puede haber niños que mantengan dos tics, por ejemplo, desde los 4 años de edad, y esos dos tics se mantengan totalmente estables. Entonces, esa estabilidad, el hecho de que los tics no cambien, va en contra de un síndrome de Tourette. Para que sea síndrome de Tourette, los tics tienen que ser cambiantes en el tiempo, y han de tener tics motores y al menos un tic fónico. Esto es lo que marca el diagnóstico de Tourette.
Esto que dice usted fónico es lo que decía usted, ¿no? Estos ruiditos o estos grititos.
Sí, tics sonoros, son tics sonoros. Podría decir tics motores y tics sonoros, ¿no? Entonces son pues, o tics vocales también se les llama a veces. Pero como a veces los ruidos no son con la boca, son con la nariz o con la garganta, pues o con los labios, pues es un poco cambiante. Pero bueno, son tics fónicos, que son esta emisión de ruidos involuntarios.
Porque también el peligro, pero el problema podría ser que un doctor le diga, no, el niño está nervioso o tuvo un choque.
Claro.
Se podría confundir, ¿no?, con más bien con algo relacionado con los nervios.
Claro, muchas veces se asocian los tics al hecho de estar nervioso. Y eso pues no acaba de ser del todo cierto, porque si bien si un niño tiene que una situación, pero que hay un problema en una familia o tiene un problema de algún tipo y eso, si está nervioso, los tics se incrementan o incluso pueden aparecer, ¿no? A veces es un factor desencadenante, pero el origen no son los nervios. Con lo cual, la idea sería, si un niño tiene uno, dos o tres tics que son estables en el tiempo y no le dan problemas, pues yo ahí no le daría más vueltas. Ahora, si un niño tiene tics que van cambiando en el tiempo y sí que le ocasionan problemas, pues porque son muy frecuentes o porque son intensos o porque le generan malestar, ese es el momento de ir a un médico para consultar.
¿Qué tan frecuente es este síndrome?
El síndrome de Tourette como tal es, se calcula que es entre el 0,8 y el 1% de la población.
O sea, ¿puede llegar hasta el 1% de la población?
Puede llegar, sí.
Es bastante.
Lo que pasa que, sí, es mucho. Pasa que el síndrome de Tourette hay como dos grandes tipos. Bueno, pues simplificando, ¿eh? Es verdad que hay niños que tienen tics que cumplen criterios de Tourette, pero esos tics no generan una gran discapacidad. ¿Por qué? Pues porque el niño se adapta, porque si se les explica bien, pues no les dan importancia. Sin embargo, de ese 1%, diríamos que hay un 0,3-0,4% de la población donde esos tics sí que son discapacitantes, ¿no? Porque tienen implicaciones emocionales o implicaciones físicas. Por eso quizá, aunque le he dicho esta cifra del 1%, que es real, no se ve tanto en la población, porque pacientes con un Tourette más grave, eso pasa menos veces.
Ya para terminar, ¿es que hay algún tratamiento o cómo se acompañan a estos niños que tienen este síndrome?
Hay tratamientos para mejorar los síntomas y, por tanto, todos los médicos que nos dedicamos a esta enfermedad, lo que sabemos es que hay medicinas para disminuir la frecuencia y la intensidad de los tics, y también hay medicinas para tratar los déficits de atención o los problemas más neuropsiquiátricos. Con lo cual, no hay un tratamiento curativo, tratamiento para curar la enfermedad hay a día de hoy, pero sí que tenemos tratamientos para disminuir la intensidad de los síntomas.
Y me imagino que también es importante un enfoque pluridisciplinario, un acompañamiento psicológico, quizás como...
Eso es fundamental.
Como viene usted de decir, explicarle al niño lo que sucede y quizás un poco desdramatizar lo que está sucediendo.
Claro.
Que, sabiendo que es una evolución, ¿no? Que estos tics quizás a partir de los 16 años o dijo usted 20, 25 años van a quizás hasta desaparecer.
Sí, el abordaje psicológico es fundamental y de hecho ya en las guías de tratamiento tanto la última guía europea como la guía de la Academia Americana de Neurología, se dice que el tratamiento de los TICs tiene que ser conductual antes que farmacológico. El tratamiento conductual de los TICs se basa en que el niño conozca sus TICs, conozca esas señales corporales que muchas veces preceden al TIC y se busque una salida alternativa al TIC. Eso es fácil de escribir, pero es muy difícil de llevar a cabo. Es difícil de que estas terapias llevarlas a cabo y ahora estamos en un momento que, ya que las guías lo han dicho, yo creo que cada vez hay más grupos que estamos intentando desarrollar esta terapia conductual, pero aún queda trabajo para poderlas desarrollar bien.
Y también una pregunta, si el 90% de pacientes con síndrome de Tourette presentan otros trastornos neuropsiquiátricos que mencionamos, el de la ansiedad, el déficit de atención o la hiperactividad, es decir, ¿es el síndrome de Tourette que provoca esto o no se sabe aún?
Es el síndrome de Tourette mismo. Los mismos circuitos cerebrales que ocasionan TIC son los mismos circuitos que también provocan déficit de atención, provocan tendencia a la ansiedad, tendencia a la impulsividad, y por tanto todos esos síntomas, tanto los del movimiento como los cognitivos, los neuropsiquiátricos, están provocados por una disfunción neurológica.
De acuerdo, pero no todos los que sufren estos trastornos, estos otros trastornos neuropsiquiátricos, es porque tienen el síndrome de Tourette, ¿verdad?
No. O sea, el síndrome de Tourette necesitas para el diagnóstico los TICs, y una vez tienes un niño o una niña que tiene los TICs que cumplen criterios de Tourette, sabes que habrá como un 30% de ellos que tendrán déficit de atención con hiperactividad, que habrá un 30% de ellos que tendrán rasgos obsesivos compulsivos y habrá pues un 30% de ellos que tendrán problemas ansiosos o de impulsividad o de depresión. Y por tanto, como médico, has de intentar ver cuál de estos problemas tiene el niño que tienes delante.
Y a la vez que el síndrome de Tourette evoluciona y disminuye, quizás estos trastornos disminuyan también con el tiempo.
Generalmente sí. No es tan lineal. Es decir, por ejemplo, a veces hay chicos que a partir de los 14 años pues empiezan a tener más problemas emocionales, ¿no? A lo mejor tienen menos tics, pero tienen más problemas emocionales. Pero eso es muy variable y es muy difícil de saber exactamente. No se puede generalizar. Lo que está claro es que es importante diagnosticarlo, intentarlo tratar desde la infancia para que lleguen a la edad de la adolescencia y los primeros años de la edad adulta conociéndose mejor y tratando lo que haga falta.
Escuchábamos al neurólogo Javier Pago Navarraga a propósito del síndrome de Tourette.
Hasta aquí las noticias de RFI en Enlace desde París.
RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.